En la provincia de San Juan se va a hacer la audiencia pública de lectura del fallo en la mega causa 3. Allí se ha analizado en esta causa la situación de 150 víctimas, de las cuales 22 corresponden a desapariciones forzadas, 6 fusilados, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, violencia sexual. En línea está, para hablar al respecto, Carlos Goya Martínez, nieto recuperado y además responsable de derechos humanos de la vecina provincia. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto. Muchas gracias por el compromiso, la convocatoria. Buen día.
Bueno, Carlos, si pudieras comentarnos cómo ha sido este proceso de esta mega causa 3 en San Juan y qué expectativas hay para el día de hoy con respecto al fallo, a la lectura de la sentencia.
Sí, bueno, fue un poco largo. Este proceso comenzó en el 2019, nos agarró toda la pandemia. En pandemia fue la mayoría de los testimonios y declaraciones fueron vía Zoom. Cuando retomamos tuvimos que dar las medidas sanitarias y demás con higienistas y también con este problema de que al haber sido virtual, lo virtual envalentonó mucho a los victimarios que atacaron mucho a las víctimas realmente. También se da algo poco común, porque los juicios anteriores de lesa humanidad en la provincia, no, la mayoría de los imputados no eran sanjuaninos. Uh-huh. Ahora, al ser policía de San Juan y un ex juez, son todos foráneos, entonces el clima ha sido muy distinto. Pero estamos con expectativas para bien, esperamos que sean ejemplificadoras las condenas. Así que estamos a la expectativa de un día importante para nosotros.
Uh-huh. Ese envalentonamiento del que hablas, Carlos, es también un espíritu de época, ¿no? De tiempo, porque hemos visto en la última etapa, aquí en el último juicio por crímenes de lesa humanidad, también ese rasgo, ¿no? Como que están... como que se ha ido cambiando esa sensación que tenían antes de justicia y se han ido tomando fuerza y vuelo. ¿Lo sentís de la misma forma?
Sí. Yo creo que es algo que la virtualidad hace que todos seamos más hombres tras una cámara. También creo que están agarrando mucho la herramienta de revictimizar a las víctimas, están buscando mucho querer hacer dudar a las personas mayores con sus testimonios. La verdad que es muy triste realmente. Cuando lo digo siempre, tenemos una parte que es la justicia, pero nos falta tanto como la verdad. La verdad que son reparadoras hasta cierto punto las condenas también, porque por más que sean ejemplificadoras, no obtenemos lo que más buscamos, que es la verdad. Este pacto de silencio que se perpetúa y vemos en estas instancias de los juicios cómo se acrecienta este odio y esta reivindicación de valores antidemocráticos.
Uh-huh. Carlos, yo quería preguntarte dos cosas en realidad. Lo primero, ¿cuáles serían las condenas esperadas? Y lo segundo, ¿qué te pasa a vos, además de como funcionario público, defensor de los derechos humanos, como nieto recuperado con todo este proceso, internamente, digamos íntimamente, ¿qué te pasa con todo esto?
Y mira, esperamos también las condenas. Hay 6 pedidos de perpetua y creo que la más baja es de 6 años. Esperemos que estén todas sobre esos rangos, que también estos nuevos imputados obtengan condenas ejemplificadoras, como dije, ejemplares, porque la verdad que que seguir sentando a los mismos de siempre muchas veces no nos sirve, ya tienen varias perpetuas. La idea es ir redescubriendo o descubriendo nuevas patas de este armado de la dictadura. Y para mí la verdad que no es fácil. justo donde se está desenvolviendo este juicio fue en donde fue el juicio por mi apropiación. No fue fácil en ese momento, estaba muy negado a todo. Siempre lo digo, declaré en el 2011, negado a todo, queriendo beneficiar a mis apropiadores. Tuve en el 2018 la oportunidad de declarar en el juicio de lesa humanidad en el marco de la contraofensiva, donde pude ir a declarar a favor de mis viejos, reivindicar su lucha, su militancia. Así que sí, para uno no es fácil, está cargado de cosas. La verdad que no me venía dando cuenta, hoy venía hablando con mi compañera, pero llevaba 2 o 3 días sin poderme dormir temprano, descansando mal, anoche me pasó lo mismo y hoy me he dado cuenta que son los nervios a la previa, algo tan importante en nosotros que estamos defendiendo los valores democráticos. Así que es fuerte para uno y para todos los que militamos en organismos.
Carlos, y bueno, con toda la libertad para responder o no, ¿cómo ha sido ese proceso, no? ¿Qué cosas te hicieron clic internamente? Acá también en la provincia de Mendoza ha habido distintas situaciones, ¿no? Con respecto a los nietos recuperados. Entendemos que, yo siempre me digo, una persona cree que es alguien y de repente le dicen, no, mirá, eso no es así, y hay que reinventarse. Bueno, ¿cómo ha sido, si podés describirlo, si querés, tu proceso?
Mirá, el proceso fue dificilísimo para mí, muy duro, fue muy difícil, muy lento, y siempre lo digo, recuperé mi identidad en el 2008 y estuve negado hasta el 2014, y el clic más fuerte que tuve fue que me enteré que se había muerto el tío más grande que tenía en México, y me di cuenta que tenía una viejita de 90 años, una abuelita que todavía no conocía, y me entró la desesperación por conocerla. Y también por esto la búsqueda de la verdad y de todos los nietos que nos están faltando, porque yo era una persona incompleta hasta que acerté mi identidad. No me llenaba con nada y lo único que vino a llenar ese espacio es mi verdadera identidad. Y se terminó de cerrar el círculo el día que me bajé del avión cuando conocí a toda mi familia en México. Hasta que no cerrás el círculo no sos realmente libre, no sos realmente feliz. Por eso estamos abocados a que todos los nietos que encuentren su verdadera identidad y también hagan este proceso que esperamos siempre que sea lo más rápido posible para que sean plenos y felices. Mendoza tiene un caso particular, tiene 3 nietas, y bueno, yo también fui apropiado en Mendoza, así sí, que somos de Cuyo, somos, no sé, donde más fuerte actuó el accionar represivo fue, creo que en Mendoza, es más, la patota de inteligencia partía desde Mendoza las órdenes, así que eso.
Carlos, bueno, muchísimas gracias por este diálogo con Radio Nacional Mendoza, te mandamos un abrazo y un afecto grande, porque además tu situación, la de tus papás, tiene que ver con Radio Nacional, así que sí, te agradecemos mucho. Y bueno, y esperamos lo mejor para la lectura de la sentencia y que se haga justicia en esta mega causa 3 en San Juan. Muy amable, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias y repito, muchísimas gracias por el compromiso de siempre. Hay varios de ustedes como vos que tuvieron que ver también hasta en el encuentro mío, así que gracias por el compromiso de siempre y abrazo enorme, un cariño grande a todos.
Igualmente, Carlos, un abrazo grande. Chao. Era el diálogo con Carlos Goya Martínez, secretario de Derechos Humanos de la provincia de San Juan, nieto recuperado. Los papás de Carlos, ya que hablamos tanto del Paso Internacional Cristo Redentor, de la Ruta 7, eran militantes, montoneros. Venían en la contraofensiva en el año 80, ¿no? La contraofensiva fue una acción dispuesta por montoneros para ingresar aquellos que estaban en otros países como México, España, a la Argentina para hacer distintas acciones, en nuestro país. Al papá Francisco Luis Goya y a la mamá de Carlos, María Lourdes Martínez Aranda, que era mexicana, los secuestran ahí en el ingreso, ¿no?, por el Cristo Redentor, y los traen a la ciudad de Mendoza y los llevan a la planta transmisora de Radio Nacional, que está ubicada ahí en el departamento de Guaymallén. Y ahí viene el vínculo con Carlos, por eso la planta transmisora tiene una placa que el macrismo sacó y que fue restituida durante esta gestión, donde se recuerda que en ese lugar se usó como un centro clandestino, ¿no?, de tortura. Por eso la historia tan intensa de Carlos y lo que él cuenta en primera persona de lo que significa recuperar la identidad, ¿no?, para aquellos que fueron privados de su historia. Fueron privados de la vida de sus padres, fueron secuestrados, torturados, asesinados, desaparecidos, y los niños, ¿no?, ¿qué hicieron con ellos? Bueno, este es un testimonio, el de Carlos Goya Martínez, en primera persona, ¿no? Qué importante que él diga y pueda expresar todo lo que le ha pasado, ¿no?, porque no es fácil, por supuesto, para nadie. Imagínate, vos vivís tu vida creyendo que sos una persona, que tu familia es... Claro. Una serie de personas, que tus vínculos, claro, que te... Y de repente alguien viene y te dice, no, mirá, no es así.
No, me impactó mucho, me conmovió mucho cuando dijo que había buscado en las declaraciones justificar un poco las acciones de sus apropiadores. Y sin embargo, después de que conoce toda su historia y que hace su proceso y que hace ese clic en el 2014, que se desespera por conocer a su familia, esto de estuve incompleta hasta que recuperé mi identidad, ¿no? Eso de sentirse libre y sentirse pleno realmente ha sido muy conmovedor, como lo relato.